qué ambiente, ¿eh? ¿Están hartos? ¿Están entusiasmados? ¿Cómo están?
No, expectantes. Yo creo que es una buena definición, expectantes. Alguno está desilusionado.
Estás contento, decí la verdad, se te nota en la sonrisa.
¿Le decís a Valente
no,
o a
no,
mí?
No, a vos te digo.
Yo estoy contento porque yo, para pelear, estoy siempre contento. Así que, y todavía faltan 3 días.
Ah. ¿Y peleas?
¿Y no lo notás que peleo?
No sé.
¿Fernando?
Sí, saturación, ¿no? A esta altura hay una saturación, sobre todo en la parte de la publicidad.
Ah, no, es impresionante.
La tanda es brutal.
Llega un momento que uno hasta se cuestiona si son efectivas todas estas especies de campañas.
Náusea. Sí,
sí. Claro, porque además, el desafío, supongo, para quienes tienen que resolver cuánto pautan es, ¿y si no estoy, qué pasa, claro, no? Y si pongo menos y me pasan por arriba los otros con sus, entonces se genera una lógica diabólica, ¿no?
Incluso la elección del tipo de comunicación de estos últimos días también es otro problema. ¿Estaré comunicando bien o mal? ¿Esto me agrega o me saca votos?
Ha habido muchos errores, ¿no?
Sí.
Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de la tertulia de los jueves, hoy en este jueves tan estresante.
Final.
En este jueves final, en este jueves en el que se acaba el mundo, casi, no, más o menos.
Es el comienzo del apocalipsis.
Daniel Chaschetti, buen día.
Buen día.
Fernando Escriña, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo están?
Antonio Mercader, ¿tú cómo andas?
Buenos días, Emiliano, muy bien.
¿Y Esteban Valenti?
Muy bien, buen día.
Recién Oscar Botinelli traía los números de la más reciente encuesta Factum, la cerrada el domingo pasado. ¿Qué es lo que da? Que dentro del Frente Amplio Mujica tiene 53-56%, Astori 35-38%, Carámbula 8-10%, los indecisos 1-3%. En el Partido Nacional, La Calle 59-63%, Larrañaga 34-36%. Otros e indecisos 1-5%. Finalmente, en el Partido Colorado, Bordaberry aparece en una franja de 77-79%, y Amorín, más Hierro, más Lamas, más Echegaray, más los indecisos del Partido Colorado, 21-23%. Ayer se conocieron también las encuestas de Cifra, de Equipos y de Radar, las últimas. Bueno, con todo este cóctel de números, ¿qué conclusiones sacan ustedes? ¿Qué dicen a esta hora?
Sí, en el caso de los candidatos que tienen una gran ventaja sobre sus oponentes, que es el caso de los tres, ¿no? De acuerdo a la encuesta de Factum, por lo menos, la ventaja ya de La Calle, como de Mujica, como de Bordaberry, luce muy difícil de descontar. Tiene un inconveniente eso, y el inconveniente es que puede haber un sector del electorado proclive a votarlos que diga, bueno, ya está ganada, no voy. Digo, para mí ese es un motivo de preocupación, porque digo, nada está ganado hasta que las urnas no lo indiquen así. Sorpresa siempre ha habido, y no dudo que hay una intención de voto mayoritaria para La Calle, para Mujica y para Bordaberry. Pero se tiene que concretar en los hechos, yo creo que ese amplio favoritismo que se les da, si bien por un lado los ayuda, por otro los puede perjudicar, precisamente por eso y porque los segundos pueden hacer el intento final de avanzar, ¿no? O un gran aparato de movilización.
La calle y Bordaberry han estado muy insistentes con eso, exhortando a sus seguidores, a sus militantes, a que no aflojen, a que no den por buena ya la victoria, ¿no?
Sobre todo que es el sistema de votación es bastante confuso para la gente no termina de entender qué es lo que vota, dice dos listas, pero dos listas para qué, una nacional, otra departamental, para convencionales, pero yo voto el candidato, la gente está confundida y creo que, por ejemplo, un gran aparato de distribución en estos días de distribución de listas y demás, como se ha visto que existe, puede generar alguna modificación. De manera que yo diría, cuidado con esas grandes diferencias, que no produzca que los partidarios, que los electores de esos que son favoritos se queden en su casa diciendo, bueno, ya ganamos, total, que vote otro, ¿no?
Sabes que no son pronósticos esto, ¿no?
No son.
Bueno, no, digo porque mucha gente los toma como pronósticos. Y luego,
eso es una gran confusión.
Luego, hasta los periodistas, ¿no? Y luego van y comparan el resultado con esta última encuesta. Y lo que hay que decir es que la encuesta se cerró el domingo. O sea, hay una semana de diferencia. En esa semana pasan cosas.
¿Pero tú crees que tantas como para cambiar?
Bueno, pero puede modificar los números, ¿no? O sea, de repente lo que parece una ventaja gigante, tal vez el domingo pues una ventaja pequeña, y seguramente van a poner o van a en el banquillo los acusados, a los encuestadores. Entonces, lo que hay que decir es que hay una semana de distancia, una semana donde hay publicidad, donde hay movilizaciones. Yo ayer miraba las movilizaciones que se hicieron. Por ejemplo, la de la Larrañaga al Cerro me impresionó mucho, ¿no? O sea, hacía décadas que el Partido Nacional no iba de esa manera al Cerro, lo cual nos está marcando algo.
Fue, desde ese punto de vista, fue un golpe de efecto
muy bueno,
¿no? Recordemos que no era el acto final previsto. El acto final, el del obelisco, no pudo hacerse por la lluvia. Salió de la manga esta otra alternativa y no sé si no
termina siendo más impactante, ¿no? Me impresionó mucho el acto de Mujica de anoche.
¿Cuál?
En el complejo Riviera, en Carrasco, donde están los cajetillas. Digo, me llamó la atención que lo hiciera ahí, ¿no? Digo, que prácticamente el cierre de la campaña, Larrañaga en el Cerro y Mujica con los cajetillas de Carrasco, fue llamativo, ¿no?
No era el acto final.
Bueno, digo, ¿dónde estuvo anoche Mujica?
No, pero era la participación de Mujica en un ciclo de presentaciones.
Que uno habla en serio,
donde todavía no había estado presente.
Vale, uno, que lo vas a defender a Mujica.
Uno habla en serio.
Tú no sos actor, no, Mujica.
Lo mío es el Frente Amplio. Pero voy a plantear, digamos, las consecuencias. Primero, yo creo que las encuestadoras han asumido en este país un papel mucho más allá de lo que les corresponde. ¿Ah? Es decir, ya no son simplemente una estructura de recoger la opinión, digamos, la intención de voto, sino que se han transformado en previsores. Las grandes previsiones meteorológico-políticas pasan por las encuestadoras. Eso, no tengo duda, que influye de manera importante. No digo en el voto porque es mucho más complejo. Eso lo vamos a ver el domingo. ¿Ah? Por todo lo que influye de manera compleja. Pero que, por favor, que impactan sobre la gente, el estado de ánimo, la movilización, los recursos, eso no tengo duda. Segundo, a mí me gusta la gente que pelea hasta el final. Y la verdad, me tengo que sacar el sombrero de dos, ¿no? De dos, que realmente... También los del Partido Colorado. En este país me encanta el hecho de que aún los que no son de mi partido la peleen. Lo de Larrañaga ayer subiendo el cerro y peleando hasta el final con las encuestas en contra, me parece un gesto de buen político, pero además de buen uruguayo, le digo la verdad. Lo mismo el que yo apoyo. Astori, enfermo, encerrado, con problemas, que podía haberse desplomado desde el punto de vista anímico, el loco la pelea, es así un gladiador, le ponen las cámaras, tiene se agita en las presentaciones.
Pero todos, Esteban, porque Amorín Valle andaba por el norte.
Incluso Amorín Valle.
Luis Hierro. Por eso digo, Marcos Carámbula. En ese sentido, de los políticos uruguayos.
Hablo de un rasgo del Uruguay extraordinario. Lo que no influye
en
las encuestadoras, influye. El otro problema que yo creo que hay que resaltarlo extraordinariamente es lo pacífico en una sociedad que se ha hecho más violenta en todos los terrenos. En todos los terrenos, en el fútbol, en cosas que son ridículas. No hubo un problema, una pavada el otro día.
Nada,
eso es una cosa que yo creo que hay que rescatarla.
Ayer, en ese sentido, la subida de Larrañaga al cerro era todo un desafío, ¿no?
Absolutamente.
Salió bien, no terminó habiendo
salido. Salió perfecto.
La única
también
bacana,
también es cierto que hay que hacer esfuerzo para que esto se lleve hasta octubre, ¿no?
La única
porque
bacana.
Creo que en una segunda vuelta hay que hacer algo, digamos, para que esto siga así, porque es parte de la civilización. Voy a hacer una cosa. Yo la voy a seguir peleando hasta el domingo y hasta el lunes. No voy a hablar de balances. Si se pierde, si se gana, ni que hablar que es porque efectivamente el candidato es espectacular y los que lo apoyan son espectaculares. Y si se pierde, la responsabilidad mayor de haberse perdido es mía, es personal. ¿Por qué? Porque yo no logré... Sí, no logré a través de la comunicación un aspecto fundamental. Si yo sigo creyendo que mi candidato es el mejor que puede ofrecer la izquierda, es notorio que no logre transformarlo en un resultado en voto. Lo hago porque en general, de las victorias hay unas paternidades desmesuradas.
Ampliadas.
De las derrotas hay huérfanos.
O sea, normalmente el padre de la derrota es el candidato, ¿no?
Pero no es así. En este caso no es así para nada. Yo creo, voy a terminar con una cosa. De las elecciones se sale de tres maneras. Ganando, perdiendo o arrepentido. No hay cuatro maneras. Yo lo que tengo claro, pase lo que pase, den la encuesta lo que den y den las urnas lo que den, es que arrepentido no voy a salir.
Muy bien.
Parece el Parlamento cuando habla un diputado.
Parece la Roca Tarpeza, no, el momento de saltar.
No, dejen silencio, Esteban, y
porque... Por suerte, este hace referencia que nadie...
¿Cómo? ¿Cómo?
La Roca Tarpea, donde tiraba los romanos al frente.
Explícate un poco más, entonces,
no,
Antonio.
Si se explica, yo le contesto.
No, yo no quise decir que Esteban estuviera al borde del precipicio. No lo dije.
¿Cuántas veces me han puesto al borde del precipicio que mirá que soy un especialista?
Daniel decía, bueno, antes que nada aclarar que estos no son pronósticos, y son, en fin, tienen otra naturaleza que todos sabemos, pero... Lo cierto es que la gente los mira como pronósticos y si no fuera así no tendrían gracia. Es decir, esto es como el pronóstico meteorológico tiene por gracia saber si el otro día va a llover o no.
A veces sí es un pronóstico.
Sí, bueno, sí es un pronóstico. Pero digamos, es interesante ver que las encuestas han pasado a ser, yo diría, un factor determinante para las campañas, para la actitud de los candidatos, cómo les cambia el humor a los candidatos, cómo retroalimenta, digamos, el dato que larga la encuesta hace que al otro día los quienes naturalmente están asesorando a los candidatos cambien estrategias. Los propios candidatos mudan su forma de ser, hasta su estilo. Es curioso, pero yo diría que la encuesta también está explicando resultados.
¿Esto es nuevo?
Sí, no, pero ese nivel es nuevo.
No, yo creo que no es nuevo, pero permitime esto. Ha sido muy larga.
Desde el retorno a la democracia hemos tenido encuestas.
Sí, pero Emiliano, nunca tuvimos una campaña tan larga y de tanta disputa dentro de los partidos como esta. Siempre en todas las internas que hemos tenido, o había partidos que tenían una interna, digamos, más bien virtual.
Ese ¿verdad? Es un punto
Entonces,
de diferencia.
Al estar compitiendo todos los partidos, las encuestas pasan a ser un elemento fundamental. Y yo me animo a decir que en una campaña tan larga como la que hemos tenido, la gente sigue la encuesta prácticamente como capítulos de una telenovela, es decir, para ver dónde termina. Con lo cual, no digo que sea bueno o malo, lo que creo sí que es, debe reforzarse la conciencia cívica. Sí. Y termino con un dato no menor que lo apuntaba Esteban como al pasar, pero creo que para mí es un dato esencial, y que en algún momento debería merecer un análisis profundo, que es lo pacífica que ha sido la campaña en general. Yo quiero hacer votos para que esto siga así hasta octubre y sea una segunda vuelta hasta noviembre, porque lo peor que le puede pasar al Uruguay es comenzar a dividirse. Ya ha habido empujes de candidatos, y no voy a decir Gregré para decir Gregorio, concretamente Mujica, cuando enfrenta barrios, zonas o situaciones sociales, es muy grave, porque no debemos olvidar que en este Uruguay, permitime, en La Teja se le hizo la vida imposible de a Hugo Batalla.
A ver, que termine de hablar en Criña y después lo demás.
Yo quiero decir esto, que tenemos que ser muy cuidadosos en no enfrentar a la sociedad uruguaya, porque esta película ya pasó en el Uruguay. Entonces, cuando uno dice que esta es una votación de La Teja y el Cerro contra Pocitos, Carrasco, no debe olvidarse la peripecia que tuvo que pasar el senador Batalla, que tuvo literalmente que irse de La Teja por la agresión permanente, que un grupo de minoritarios, por supuesto, y de inadaptados, y seguramente no encuentre eco en ningún partido político en el Uruguay, y menos en el Frente Amplio del que se decían partidarios, pero literalmente le hicieron la vida imposible a la familia Batalla en La Teja, cuando Batalla tomó la decisión de volver al Partido Colorado y al vallismo. Entonces, no debemos olvidarnos de esas cosas, porque basta una manga de cuatro locos para que se desaten las peores cosas en las sociedades, si las sociedades no tienen muy claro y si los dirigentes no dirigen como debe ser.
Yo vuelvo al tema de las encuestas y la incidencia.
Perdóname un segundo. Yo, en verdad, Fernando, vos deberías decirme cuándo Mujica dijo lo que vos estás diciendo.
Argentina de Pocitos, dijo primero. Después cambió y dijo me equivoqué, ganó de Carranza.
Pero bueno, esta es una votación de barrios contra barrios. ¿No dijo eso?
No.
Yo,
¿cómo no? No,
entonces yo leí otra pregunta.
Yo lo escuché.
No lo dijo.
Bueno, ¿cuál es tu aclaración, Daniel? Dale.
¿Qué fue lo que dijo sobre eso entonces? ¿O no dijo nada?
Yo creo que yo escuché a Mujica explicar que en realidad el que planteó la idea esta de enfrentar Pocito contra Carrasco no fue él, sino Sanguinetti, que se lo dijo a un, bueno, que lo desmientan los...
Yo recuerdo perfectamente cuando Mujica habló de los cajetillas de Pocitos. Primero habló de los que hablaban inglés, no hablaban inglés, después habló de los profesionales universitarios que y los que no eran profesionales universitarios. Después habló de los profesionales universitarios serios y los que no eran serios. Sí, sí. Y después habló de los barrios. Cuando habló de los barrios
no habló.
Con ligereza de lengua, habló de los cajetillas de Pocitos. Lo recuerdo perfectamente. Cuando Pocitos le reprochó y alguien le recordó que en Pocitos había tenido una gran votación en el 2004, dos o tres días después enmendó y dijo: no quise hablar de Pocitos, me refería a los cajetillas de Carrasco. Están las pruebas de eso, está escrito, no vamos a no discutirlo eso, ¿no? Es así, se equivocó, punto, es un ser humano, se puede
equivocar. Escúchame, yo no voy a aclarar lo que dijo o no dijo.
No, supongo que no, supongo que no.
Es que me traigas donde dijo eso.
Yo voy a leer una cosa.
Segundo, quiero hablar. A mí me parece que, pasando del tema general de las encuestas a los datos en concreto, a mí me parece que una de las novedades que están mostrando las encuestas en los últimos... yo diría el último mes, los últimos 30 días, es que hay fenómenos que comienzan a correlacionar el crecimiento de los candidatos con el tamaño del partido. Por ejemplo, en el Partido Nacional el crecimiento de la calle viene de la mano con un crecimiento del Partido Nacional. O sea, hay una correlación positiva entre el candidato que gana y el tamaño del partido. Algo parecido había pasado en el 2004 con Larrañaga. Larrañaga crecía y el partido crecía. Sin embargo, en el Frente Amplio está pasando algo al revés, ¿no? Es decir, a medida que la distancia entre Mujica y Astori se estira, el tamaño del Frente Amplio comienza a encogerse. O sea, hay por lo menos tres encuestas. Yo pensé que la de Factum sería la cuarta, pero Oscar no develó los números. Pero no, hay como...
lo develó en cuanto a la participación de votantes en junio.
Cuatro encuestas ya que muestran que, bueno, que a medida que se afianza el triunfo de Mujica, el Frente Amplio tiende a perder puntos. Lo cual, esto abre un interrogante bastante grande respecto a qué va a pasar de aquí a octubre. Sobre todo porque el Frente Amplio ha puesto un énfasis muy grande respecto a la necesidad y la importancia de ganar en primera vuelta. Cosa que, mirando estos números, uno cada vez se pregunta, bueno, esto es muy difícil, ¿no? Porque debería remontar 6-7 puntos, que no es fácil, porque el Partido Nacional está muy cerquita también. Cuando algunos comparan con las encuestas de hace 5 años, en el 2004 el Frente Amplio estaba más o menos en el 44-45, pero los partidos tradicionales estaban por debajo del 30. Y hoy el Partido Nacional está dando en todas las encuestas 38-39%, está muy cerquita. Entonces, yo creo que esto es una novedad, que no nos estamos dando cuenta por mirar adentro de los partidos.
Eso está clarísimo en las encuestas. Digamos, hay datos políticos generales que hay que leerlos uno sucesivo al otro, pero que hay que saber leerlos. El domingo, la característica de estas elecciones es que va a festejar mucha gente, diferente en todos los partidos. Es el único caso en una elección en que festejan en todos los partidos. El problema es que a la hora de festejar hay que preguntarse otra cosa, porque esto en realidad es simplemente una etapa para octubre, si no, no sirve para nada. Acá no se define nada, no se define la estructura, mucho menos en el Frente Amplio, donde la convención es absolutamente simbólica. Y la verdad es que lo que hay que preocuparse en serio, y yo lo voy a insistir en algo que para mí fue fundamental, para no decir para decir Gregorio, y es que la fórmula Astori-Mujica hoy sigue siendo la forma de poder ganar las elecciones en fin de año. Y al revés, no es lo mismo. Absolutamente no es lo mismo. Ahora,
te estás adelantando a otro tema que vamos a tratar en la tertulia dentro de un rato.
Ahora, yo creo que hay cosas que en los reportajes de búsqueda de esta semana, que se lo hace a los dos candidatos que encabezan las encuestas, hay cosas que hay que tener cuidado cómo se manejan, porque hay que ser civilizado desde el punto de vista de los hechos y civilizado en cuanto a los dichos, porque a mí no me parece muy nacional que un candidato como el doctor Lacalle diga lo más si fuera una persona dispuesta a invertir en Uruguay en junio, esperaría diciembre.
Está bien,
¿está?
Cualquier empresario hace
yo
eso, ¿no?
Digo cautela, que eso no es muy generoso con el país.
¿Por qué?
¿Está? Lo digo porque eso, independientemente de todo, hay límites.
Es una señal fuerte, ¿no?
¿Pero por qué no? Estás convocando, bueno, pero perdón, convocando al mundo económico a paralizar el país.
No, señor, no convoca a nadie. Simplemente lo que está
¿y
diciendo...
¿Y cómo? ¿Y qué pasa con las inversiones que se están produciendo en este momento?
Me permite...
A ver.
Con un candidato que tenés que va a abrir un proceso de reforma constitucional y dice que no tiene sentido abrirlo si no se habla del derecho de propiedad. ¿No? Digo, atención. Digo, cualquier inversor extranjero dice, ¿cómo? Está en duda el derecho de propiedad y puede haber una constituyente. Claro, con un candidato que dice que, como el otro loco de Bolivia, se va a acostar en un colchón y va a hacer huelga en la casa de huelga de hambre en la casa de gobierno, si no le aprueban la constitución, ¿no? Y donde dice que su política va a ser armar relajo y pelearse con los sindicatos y con el ejército, yo pondría las barbas en remojo y diría, bueno, no abandono la idea de invertir en el Uruguay, simplemente hago un pequeño paréntesis de 4 meses a ver qué es lo que pasa. Yo no creo que sea antipatriótico.
¿Cómo es que la calle llega a esa afirmación que recién citaba Esteban? Bueno, en la entrevista de hoy en Búsqueda le preguntan a propósito de cómo ve a los empresarios ante la posibilidad de que gane Mujica. Allí se extiende la calle en los anuncios que se han hecho desde el Frente Amplio y sobre todo desde la candidatura de Mujica a propósito de la reforma constitucional, de una asamblea constituyente. Y luego viene otra pregunta. ¿Nota esa preocupación en el empresariado? Y allí contesta la calle. Es una señal muy equivocada que da el Frente. Necesariamente la gente hace equivalencias, que no voy a caer yo en hacerlas, pero dice... República Bolivariana, Ecuador, Bolivia, constituyentes. Entonces, ¿para qué queremos constituyente? ¿Para lo mismo? Yo espero que no, porque él insiste en que las señales y los mensajes claro. sobre lo que se discutiría en esa asamblea constituyente son muy ambiguos, son demasiado amplios. Claro. Dice, yo espero que no, que la constituyente que se propone no sea para lo mismo que en Bolivia, Ecuador, etcétera. Pero no ha sido muy inteligente el planteo. Y cuando al senador Curiel se le pregunta para qué se quiere la constituyente y responde que no sabe, entonces más razón aún para la alarma. Yo, si fuera una persona dispuesta a invertir en Uruguay en junio, esperaría al mes de diciembre. Claro. Es lo que yo aconsejaría si tuviera un cliente y si fuera abogado.
Emiliano, el propio Mujica ha tomado esa decisión. Con el tema de la playa de contenedores, con el tema de la playa de contenedores, ¿qué es lo que el MPP pidió? Dijo, vamos a no definirlo ahora, esperemos al año que viene, porque hay un proceso indefinido que no sabe qué va a pasar. Si todo estuviera tan liso y llano, el propio MPP y el propio Mujica hubieran dicho, vamos adelante con la licitación de la playa de contenedores. Pidieron una pausa porque hay una serie de posturas.
No me gusta
diferentes.
Que se haga terrorismo sobre el pasado de nadie, pero no me gusta que se haga terrorismo sobre el futuro, que es mucho peor.
No hables de terrorismo, vos que pusiste los piratas aquello con los parches en los ojos y los
gatos. Me alegro de haberlo puesto.
Por favor.
Si no, antes era una empresa,
si no era terrorismo.
Era una empresa mexicana.
¿Qué mexicana?
Mira, hay un dato de la realidad, es decir, más allá de lo que haya declarado uno en la calle, eso es una consecuencia de las declaraciones que ha hecho el senador Mujica, que han tenido que salir a interpretarlo sus propios seguidores. Yo escuchaba a Constanza en un debate con Esteban días pasados en el televisivo. Y, claro, tiene
un notámbulo.
Sí. De alguna forma, han tenido que salir a interpretar lo que quiso decir. Y eso genera incertidumbre, es indudable. Es decir, cuando un candidato no es claro, y no dice 2 más 2 son 4, y dice, bueno, 2 más 2, y para, como dice él, para un sector puede ser tanto, o para otro cuánto, genera incertidumbre.
De todos modos,
es un dato de la realidad.
El tema de la Asamblea
Constituyente, no lo diga la calle.
El tema de la Asamblea Constituyente está en el programa que aprobó el Frente Amplio.
Sí.
Y con ese grado de indefinición está en el programa.
La mención al derecho de propiedad es de Mujica,
¿eh? Porque hay acuerdo o no acuerdo con la fórmula, digamos, en el supuesto caso que... El tema de Astori, hay una cosa, un porcentaje enorme del Frente Amplio jamás va a estar de acuerdo con locuras, la inmensa mayoría, pero no importa. Estoy,
la mayoría es el MPP.
No importa, pero para eso necesita. Vamos a hacerlo al revés. La inmensa mayoría del Uruguay jamás va a estar de acuerdo con locuras de ese tipo.
De
y
todas
eso
maneras,
incluye una parte importante, yo creo, mayoritaria del Frente Amplio.
Pero gana
de todas maneras,
Partido Comunista,
de todas maneras, ¿no? La declaración de la calle es desafortunada. Porque una cosa que los empresarios lo piensen y otra cosa es que él lo esté diciendo de esa manera. Él no es cualquiera, es muy importante. Es el principal candidato de la oposición, ¿m? Y todo lo es que diga, grave. Haga... va a impactar directamente. Entonces, que Antonio, Fernando, yo creo que, sí, lo piensen y que lo digan los empresarios, pero no lo deben.
Yo creo que
no
es una exhortación a clarificar.
La calle tiene otros argumentos para discutir con Mujica.
Pero te hago una pregunta.
Y vos lo sabes muy bien.
Pero cuando Astori dice lo que declara Mujica genera desconfianza, puede generar incertidumbre, es más o menos lo mismo.
No es lo mismo.
Yo leí los dos reportajes enteros hoy de mañana. La verdad es que los dos candidatos que creen que van a ganar, no hay duda, esos reportajes son dos de personas que ellos asumieron que van a ganar, está claro.
Vos estás haciendo la campaña de octubre, da contra la calle, Esteban, te estás adelantando, esperá hasta la semana que viene, esperá el jueves que viene.
Yo no voy a hacer ninguna campaña.
Estás haciendo campaña contra la calle.
Reitero aquí que yo el lunes no hago más ninguna campaña.
La hace Bernaza.
Pero te voy a decir esto, los dos está claro que hablan desde una condición diferente. Son dos reportajes donde ya pescan afuera de la pecera totalmente. ¿Ah? Están hablando, y el reportaje de Mujica demuestra lo inteligente que es como político. Independiente, lo he dicho 20 veces y lo reitero. ¿Ah? Absolutamente. Lo inteligente, lo sutil que es como político. En segundo lugar, lo demuestra también en la calle. Vamos a entendernos claro. No va a haber una confrontación en el supuesto caso. Es un tipo muy inteligente, muy capaz. Yo lo vi ayer en
bueno, pero reportaje. Capaz de decir cosas absurdas también. No.
¿Quién?
Sí, Mujica.
Estaba hablando de la calle.
¿De quién estabas hablando?
Estaba hablando de la calle.
No, estabas hablando de Mujica.
No, digo que la calle, lo escuché.
Ah, bueno, si no se atienden, si no ponen
aquí. No, tenía una llamada en el celular en este
momento. Lo que pasa, vamos a aclarar que termina de hablar Esteban con un final de tango, pero era el celular de...
Pero pasa por entrar al estudio con los celulares encendidos.
¿Ayer a la calle? Entonces, la calle ayer en un programa de televisión, creo que fue en Dicho y Hecho, estuvo realmente como todos esperamos. Lo que no empecemos a salirnos de rango todo el mundo en cosas tan delicadas que afectan al país, porque no tienen que ver con el futuro. Cuando empezamos en eso, entramos en una zona donde superamos el nivel de guardia de la confrontación.